Buenos días Iglesia Bíblica Petra, ¿cómo están? Bueno, yo estoy muy gozoso en el Señor, muy alegre de tener el privilegio de tener la oportunidad hoy de hablar de la Palabra de Dios con ustedes. Hemos sido muy, muy bendecidos con la serie de prédicas de la Iglesia que hemos tenido, ¿verdad? Yo ha sido muy palpable al verlo en los grupos pequeños, ha sido muy palpable en mi propia vida. Entonces, ¿cómo es todas estas enseñanzas respecto a la Iglesia? Han traído mucha bendición. Y creo que en gran parte esa bendición ha venido porque hay mucha necesidad, ¿verdad?, de renovar nuestras mentes con respecto a lo que es la Iglesia, nuestro rol dentro de la Iglesia y todo lo que es la Iglesia para Cristo. ¿Quién es la Iglesia para Cristo? Es muy importante que lo sepamos, porque es la que Él compró con su sangre preciosa. Entonces, en ese aspecto, yo quiero que sigamos pensando hoy respecto a esa necesidad de renovar, porque aunque decimos, ya hemos sido muy bendecidos, necesitamos seguir siendo renovados en nuestra mente y seguir aprendiendo con respecto a la Iglesia. Hoy vamos a ver acerca del servicio y la obediencia dentro del cuerpo de Cristo, su esposa, su Iglesia. Y para eso vamos a estar en Juan 12, del 20 al 26, para que por favor lo vayan buscando. Y antes de que lo leamos, les voy a hablar un poco acerca del contexto de estos textos en el que vamos a estar leyendo. Este es uno de los evangelios de la vida de Jesús. Jesús en este momento ya resucitó a Lázaro. Ese milagro pues trajo mucho mover, trajo mucho hablar. Muchas personas ahora están siguiendo a Lázaro, muchas personas están hablando de Jesús, muchas personas están siguiendo a Jesús y hay mucho momentum pues de lo que está sucediendo. Hubo una cena y una fiesta en honor a Jesús donde se dio lo que María ungió a Jesús con este perfume costoso. Y lo que acaba de suceder, lo más inmediato, es que Jesús acaba de entrar a Jerusalén con la gran entrada triunfal, ¿verdad? Donde toda la gente decía, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces está en medio de una semana que de hecho es festiva para el pueblo. Está ahí Jesús, un hombre del que mucha gente está hablando, un hombre del que mucha gente tiene expectativas. Hay un júbilo, hay una alegría y hay mucho de este movimiento, mucha mover, mucha expectativa. Y en medio de ese sentir, en medio de esa celebración, es que se da esto que vamos a leer ahorita. Les pido que me acompañen en Juan 12, del 20 al 26. Dice así, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, mi Señor, agradecemos tu bondad, tu misericordia, tu gracia sobre nuestra vida. Agradecemos por tu palabra tan preciosa, tan clara, Señor. Venimos ante ti, Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. No importan nuestras experiencias, nuestras habilidades, Señor. Si tú no bendices la obra, todo sería en vano, Señor. Eres tú quien puede derribar el argumento. Eres tú quien puede quitar los velos, Señor. Eres tú quien puede dar entendimiento, sabiduría, bendición, mi Señor. Toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor. Venimos ante ti, te suplicamos, te rogamos por ayuda, Señor, para que bendiga este tiempo, para que tu palabra produzca mucho fruto, mucha bendición en tu pueblo y mucha gloria para tu nombre, mi Señor. Ayúdanos a dejar las excusas, derriba nuestros argumentos arraigados en nuestros corazones, derriba las mentiras y las enfermedades de nuestros corazones, Señor. Permítenos ver, Señor, la belleza de tu palabra, permítenos entender y obedecer, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Entonces, teniendo en consideración el contexto, ¿verdad? El contexto festivo, el contexto de júbilo, el contexto de wow, wow, es un poco raro ver esta respuesta de Jesús, ¿verdad? De hecho, creo yo que si hubiera sido Felipe o Andrés, y Jesús me dice eso, que le diga eso a estos hombres que recién vienen, que quieren ver a Jesús, yo hubiera dicho, ala Jesús, pero no fue eso, suena pesado, ¿por qué no le decimos algo un poquito más suave, algo más cómodo, algo más digerible? Se van a espantar, tal vez ni se van a querer quedar después si les digo eso, ¿verdad? Pero la verdad es que esto no fue algo raro de Jesús. Jesús hablaba claro, Jesús hablaba con la verdad, Jesús no tenía miedo en filtrar a la gente. Jesús siempre fue claro con respecto al costo de seguirlo y a lo que Él espera y demanda de nosotros, ¿verdad? Fue en muchas ocasiones, múltiples multitudes lo seguían y Él paraba y predicaba con fuerza la verdad. ¿Y qué causaba muchas veces esa predicación? Que muchas personas se fueran, ¿no? Porque la verdad es fuerte, la verdad de Dios. Entonces Jesús nunca tuvo problemas con eso. Nosotros sí, a menudo queremos suavizar el mensaje, a menudo queremos ocultar ciertas cosas, pero Jesús nunca tuvo ese problema. Jesús siempre fue claro con su palabra. Y aquí fue muy claro, a pesar de que esta verdad es muy dura. Permítame preguntarle algo. ¿Suena importante las cosas que se están hablando aquí? Suenan muy importantes, muy serios. Tienen que ver con la vida eterna, tienen que ver con la ruina eterna. Y de hecho, si vemos un poco las palabras en griego, la que Jesús usa para amar tu vida es fileo, que significa el que ama, el que es amigable, el que se deleita en su vida, el que tiene apego a su vida, el que anhela su vida, y todos estos sentimientos hacia tu propia vida. Y la que usa para destrucción es apolumi, que siempre era una palabra que usaba con respecto a ruina total o destrucción total. Entonces, de nuevo, advertencias serias de parte de Jesús. De hecho, este texto es paralelo a Lucas 17:33, Mateo 16:24 y Marcos 8:34. Si notaron, acabo de hablar de los otros tres evangelios. Son cuatro, ¿verdad? Entonces está en los cuatro evangelios este mensaje. Está registrado en los cuatro. Jesús lo decía una vez, esto no era una sorpresa. De hecho, vamos a leer Marcos 8:34 antes de empezar a ponerle la lupa a los textos para ampliar un poco nuestra visión. En Marcos 8:34 dice así: y llamando a la gente, Jesús llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O en una traducción viviente, abandone su manera egoísta de vivir. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? De nuevo, pesado, ¿verdad? Importante, serio. Tenemos que tomar en mucha consideración, entender estos textos y obedecerlos. ¿A qué nos está llamando Jesús? Nos está diciendo que no nos apeguemos a nuestra vida, que no vivamos de forma egoísta, que nos neguemos a nosotros mismos. Algo que tenemos que tener claridad es que todos nosotros, por naturaleza, somos profundamente egoístas. Alguien puede decir, yo soy bien. Todos nosotros, por naturaleza, somos egoístas. Y todos nosotros, por naturaleza, tenemos mucho amor hacia nosotros mismos. Lo que hacemos, si es que no lo aceptamos, y algo que tienen que tener claro, es que tenemos un corazón engañoso y perverso, ¿verdad? Jeremías 17:9 nos enseña eso. Entonces, en vez de aceptar mis realidades, yo intento engañar a la gente, y no solo engañar a la gente, sino engañarme a mí mismo. Eso es muy importante que lo manejen. Yo me voy a intentar engañar a mí mismo también. Por eso necesito que el Señor me escudriñe, ¿verdad? Por eso necesito estar rodeado de mis hermanos, porque eso me va a ayudar con mis propios engaños. Pero déjenme darle unos ejemplos de cómo se ve esto. Imaginen cómo papá llegó cansado del trabajo, ¿verdad? Y llego frustrado, tal vez una injusticia, me regañaron por algo que ni fue mi culpa, y llego frustrado a la casa. Entonces yo llego, solo quiero comer, solo quiero ver tele, no me digas nada de mis hijos, ahí atenderlos vos, yo no quiero saber nada de ellos, cómo les fue en el colegio, solo servíme mi comida, voy a ver un ratito este show y me voy a ir a dormir. ¿Verdad? Ese es un ejemplo de qué pasa ahí. Yo primero, si algún día vengo fresco y con ánimo ahí tal vez, como mamá, ¿verdad? Puedo estar cansada, los niños se portaron súper mal, no me hicieron caso, entonces hoy solamente me quiero dormir, no quiero meditar en la palabra, no quiero orar por mi hijo, aunque obviamente estoy viendo que lo necesitan, pero yo primero. Otro ejemplo, como miembro de la iglesia, ¿verdad? Me puede tocar servir en montaje y limpieza, que eso es, para los que no saben, estar aquí un domingo a las 7 de la mañana para limpiar las sillas, para acomodar, barrer y hacer todo lo necesario para preparar. Entonces puede que yo esté asignado a eso un domingo y puede que mi semana de lunes a sábado haya sido súper dura, que me tuve que madrugar todos los días y esperaba y anhelaba el domingo descansar un poquito más, pero me toca servir en montaje. Entonces suena la alarma y digo, ay, estoy cansado, no he podido esta semana, ha sido súper dura, la cancelo, me voy a dormir media hora más, una hora más, llego más tarde, ¿qué importa? ¿Qué pasó ahí de nuevo? Yo primero, ¿verdad? Y quiero que anoten algo con todos los ejemplos que les di. En todos hay una excusa. Y una excusa medio noble, medio genuina, pero el fin de esa excusa es justificar nuestro egoísmo y cambiar nuestro rol de tal forma que en vez de ser un egoísta que se ama a sí mismo, lo que soy es una pobre víctima del que tienen que tener compasión, ¿verdad? Si ven el cambio que estoy haciendo, bien astuto, ¿verdad? Y se lo estoy diciendo porque yo me doy cuenta que era experto de esto, hasta ahora que el Señor me está confrontando. Entonces es ponerme, ay, para que mi esposa más bien decirme, amor, no seas negate a vos mismo, no te ames, ayúdame con los niños, es tu deber. En vez de que me diga y me refresquen la palabra, me diga, ay, sí, amor, pobrecito, no te preocupes, yo me encargo de los niños, ya te sirvo tu comida, vos no te preocupes por nada, mira a tu chavo ahí tranquilo. Entonces estoy engañándome a mí mismo de que no estoy siendo egoísta, estoy engañando a mi familia de que no estoy siendo egoísta y más bien hago que me miren como una víctima noble. Si ven la profundidad del engaño, del egoísmo, evidentemente hay momentos en que sí vamos a estar en el límite, que sí realmente necesitamos descansar, y esto Dios me lo mostró llevándome a momentos donde realmente no podía, donde realmente tenía que acostarme y descansar porque era real pues el desgaste físico o mental que se que enfrentaba. Pero me mostró un montón de veces donde la verdad lo único con un poquito de voluntad, con un poquito de obediencia, de negarme a mí mismo y buscar ayuda, descanso y fuerza en el Señor, hubiera podido hacer la voluntad del Señor y negarme a mí mismo. Pero de nuevo, somos expertos, somos egoístas por naturaleza y somos expertos en ocultar ese egoísmo. Nuestra vida tiene que estar marcada por un estilo de vida sacrificial. Y piensen en esto, si yo llego alegre de mi trabajo, yo llego todo a dar, me felicitaron y todo me salió bien y yo llego feliz, ahora sí, dame a los niños y estoy de mil amores con mi esposa y lo estoy haciendo todo. ¿Le suena eso a sacrificio? No mucho, ¿verdad? Es algo que está saliendo natural. El sacrificio sabemos que se da cuando a pesar de circunstancias o dificultades o de emociones o de cualquier cosa que me está llamando a amarme a mí mismo, yo digo no, no me voy a amar a mí mismo. Aunque las cosas fueron difíciles, yo voy a clamar a mi Señor, yo voy a entregar mis cargas al Señor, le voy a pedir fuerza a mi Señor y voy a cumplir lo que Él me llamó a hacer. Eso es negarme a mí mismo, eso es aborrecer mi vida, aborrecer mi carne, aborrecer mi egoísmo. Piensen en esto, las películas de acción, casi toditas, de hecho creo que puedo decir toditas, tienen un mismo patrón. El héroe, ¿cómo termina? Casi siempre la escena final es el héroe siendo atendido porque tiene un balazo en el brazo, tiene las costillas fracturadas, está súper herido, o muchas veces incluso el héroe termina dando su vida, ¿verdad? Por la causa. Entonces siempre terminan así los héroes, ¿verdad? Herido, golpeado, con de todo. Y admiramos que a pesar de las heridas, a pesar de los golpes, a pesar de los balazos que ya le pegaron, él siguió hacia adelante, siguió sacrificando, venció al criminal y logró vencer. Aún, eso es lo que lo hace tan admirable, ¿no? Aún cuando tenía ya muchos golpes, muchas fracturas y mucho, aún así él siguió adelante. Eso lo admiramos bastante, es obvio, por eso ese ciclo se repite tanto en Hollywood, ¿no? Porque si lo hacen tanto es porque funciona, porque nos llama la atención, porque lo admiramos. Y es que yo creo, en mi opinión, que de alguna manera eso, nos demos cuenta o no, y no es el propósito de Hollywood, pero eso nos está haciendo apuntar a Cristo, a su sacrificio, porque eso fue lo que Él hizo en mayor magnitud, desvelado. ¿Cómo enfrentó Cristo la cruz? ¿Cómo se sacrificó Cristo por nosotros? Desvelado, en un juicio injusto, primero, ¿verdad?, con los sacerdotes, abandonado por todos sus discípulos, por el que había dado toda su vida, por el que había estado discipulando, por el que les había estado enseñando, por el que les había tenido mucha paciencia, todos lo dejaron. Abandonado, solo, golpeado, por medio de los latigazos que no podemos ni imaginar el desgaste que Jesús vivió, se burlaron de él, lo escupieron y siguió hacia la meta, hacia la cruz, y cumplió con su sacrificio a pesar de todo eso, pudiendo él en cualquier momento haber dicho alto, manden los ángeles, manden las legiones de ángeles, que se acabe esto. Pero no, él siguió adelante y admiramos eso, eso nos impacta. Lo admiramos, pero no lo queremos imitar. ¿Qué tal si hubiéramos sido nosotros? O si fuéramos nosotros de la película, un refilón de balas, no, ya, estoy listo, estoy chicle, ya yo no puedo seguir. Un golpecito en la costilla, no, ya dormí, me dio mal, no, yo ya no, ya estoy mal. Rápido nos venimos abajo. Entonces yo les quiero invitar, yo les quiero animar a ver esas oportunidades cuando el egoísmo está diciendo yo primero, por tal y tal razón, a decir no. Señor, no, te entrego todo esto, reconozco mi egoísmo, reconozco mi amor por mí mismo, dame la fuerza, cambia mi corazón, ayúdame, si tengo que servir en la iglesia, lo quiero hacer con gozo, si quiero servir a mi esposa, lo voy a hacer, si quiero atender a mi hijo, lo voy a hacer, pero sea lo que sea, me doy, me niego a esa excusa egoísta y me doy al servicio, doy mi vida por Cristo. Estamos llamados a vivir así todos los que queramos, todos los que nos proclamamos ser cristianos. John MacArthur dice: esta paradoja, el que pierda su vida la salvará, revela una importante verdad espiritual. Aquellos que siguen una vida de facilidades, confort y que buscan la aceptación del mundo, no encontrarán la vida eterna. Cristo estaba demandando un compromiso total por parte de sus discípulos, incluso hasta la muerte física, y haciendo este llamado a la sumisión total. Para aquellos que vienen a Cristo con una fe de autorrenuncia, habrá una vida eterna y verdadera. Significa renunciar a la ambición egoísta y a todo derecho a controlar el propio destino. Es la muerte a un estilo de vida. Entonces, hermanos, todos nosotros estamos llamados a vivir así. Quien no quiera vivir así, no tiene nada que ver con Cristo. Porque así es como nos llamó Cristo a vivir. Punto número uno, estamos llamados a vivir de forma sacrificial en todos nuestros ámbitos diariamente. No es que solo los domingos soy servicial. No es que aquí en la iglesia sí vengo a tiempo y aquí barro y aquí lampaseo y aquí le sonrío a todo el mundo y en mi casa ni siquiera sé dónde están las escobas, en mi casa ni siquiera lavo un plato y en mi casa solo amargado paso con mi hijo y mi esposa, ¿verdad? En todo. No es que aquí sí, ay sí, si aquí boto algo aquí lo recojo, pero en mi trabajo sí, cualquier chorro de café hay que limpie la de limpieza. En todos los ámbitos he de ser servicial, he de ser sacrificial, he de ser conocido por esta actitud. Miren el versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Una pregunta. ¿Ven como algo opcional servir a Jesús? ¿Da Jesús la noción de que es algo, si querés, me servís, si no, no hay falla? ¿O es algo, o me servís, o no tenés nada que ver conmigo? No es opcional, es evidentemente claro. Entonces eso nos deja un reto. Tenemos que estar claros de qué es servir y qué es en principio servir a Jesús para asegurarnos de hacerlo. Entonces, la palabra con respecto a servir es en griego diaconeo, ¿verdad? Que esto es mucho de servir, de ministrar, y mucho en su forma verbal es en literal poner mesas, servir mesas. Entonces, cuando ustedes piensen en todo esto, de alguna manera, él está hablando de una actitud como de un mesero, un buen mesero, claro. ¿Pueden poner la imagen del mesero? De alguna manera, Cristo, no, ¿qué? Y quiten sus malas experiencias de malos restaurantes con malos meseros, ¿verdad? Pero piensen en tal vez el mejor mesero que han tenido. O piensen que van a un restaurante de alta clase donde se espera pues, que van a haber buenos meseros. ¿Qué piensan cuando ven a alguien así y van llegando como cliente? Esa persona está ahí para servirles, ¿verdad? Esa persona va a estar muy atento de ustedes. Esa persona va a decir que quiere, que necesita, quiere agua. Esa persona es alguien que si ustedes le piden algo, ¿verdad? Dentro de lo que se puede pedir, les va a atender, les va a servir. Es alguien que va a servir, es alguien que debería estar pues, con una sonrisa, con gratitud. Entonces, Cristo de alguna manera nos está llamando a ser ese tipo de persona, a tener esa actitud en la iglesia, en nuestros trabajos, en nuestras casas. A de alguna manera poder poner nuestros rostros ahí y decir sí. Así te miro. Decirle a mi esposa, mira, me miras así, como un hombre que sabes que si algún día estás con dolencias o algo, sabes que te va a servir. En la iglesia, decir, me miras así, que sabes que si me decís, ayúdame a llevar esta mesa, ayúdame a hacer esto. Te miran con esa actitud en tu trabajo, en tu casa, en la iglesia. Porque esa es la actitud que Jesús nos está llamando a tener. Entonces ya sabemos que la actitud es, dígame lo que necesita, que yo le serviré en todo lo que pueda. Hacia Jesús. Entonces ahora nos toca lidiar con cómo servimos a Jesús, considerando que Jesús ya murió, ya resucitó y ahora está a la diestra en el Padre, en el lugar de honor, intercediendo por nosotros y no está aquí físicamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le servimos considerando que está en el cielo? Mateo 25 es clave para entender esto y les voy a pedir que vayamos ahí. Mateo 25, todo el capítulo son tres parábolas. Está el de las 10 damas de honor, que es respecto a si Jesús te encuentra preparado o no en su venida. Todos tienen que ver con la venida de Jesús. También vemos ahí la parábola de los tres siervos, que estos son, si ustedes recuerdan, cuando Jesús entregó a cada uno de estos siervos diferentes cantidades de dinero o de dones para que ellos hicieran con ellos, y después cuando Cristo volvió les demandó cuenta de que hicieron. Y la última tiene el subtítulo de juicio final, que es cuando el Hijo del Hombre vuelva. Yo les animo a leer todo el capítulo en sus casas, pero ahorita solo vamos a leer la última de este capítulo. Y eso comienza en el versículo 31. Recuerden que lo que queremos entender es qué es servir a Jesús. Necesitamos estar claros de eso. Vean el versículo 31 de Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron, les dijo el rey. Entonces las personas justas respondieron: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo, o te dimos ropa, o te vimos enfermo, en prisión y te visitamos? Y el rey les dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Entonces ahí vemos la respuesta. Cuando ustedes sirven a los hermanos de Jesús, es servir a él, ¿verdad? Y después dice, el rey se dirigirá a los de la izquierda y les dirá: fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: ¿en qué momento, Señor, te vimos con hambre, con sed, como extranjero, desnudo y no te ayudamos? Y les responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más significante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí y irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. Entonces, servir a los hermanos de Jesús es servirle a él. No servirle a los hermanos de Jesús es negarte a servirle a él. Entonces, lo único que nos queda ahí es quiénes son los hermanos de Jesús. De nuevo, la misma palabra nos enseña en Mateo 12:50. ¿Recuerdan cuando le dijeron: aquí está tu padre, aquí está tu madre, aquí está tu hermano? Él respondió, Mateo 12:50, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, ¿quiénes están aquí? Yo espero que ustedes están haciendo la voluntad de Dios. Yo espero que aquí estamos los hermanos de Cristo. Entonces, ¿a quiénes tenemos que servir? Miren a su alrededor, ¿verdad? A estas personas tenemos que servir. No estoy diciendo que solo a ellos, ¿verdad? Porque como les he hablado, de todos los ámbitos, en todos los ámbitos tenemos servicial. Pero no voy a negar la verdad de la palabra de que hay un llamado especial a servir a la iglesia. Miren Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Entonces, con esto amplío mi pregunta. ¿Es opcional servir a la iglesia? ¿Puedo simplemente hacer una visita y ya está, y así estoy bien? ¿Verdad que no? ¿Pero por qué eso se ha vuelto tan común? ¿Por qué eso se ha vuelto tan normal? Porque no debería, estamos viendo en la palabra que es claro, ¿verdad? Que eso no debería suceder, pero sucede. ¿Y qué sucede? Argumentos que se han levantado en contra de Dios, en contra de su palabra, ¿verdad? Algunos de los que he escuchado, yo no sirvo porque yo ya serví y me quemé, ¿verdad? Me frustré, no me fue tan bien, me pasaron cosas ahí y ya no, ya no. No sirvo porque tal pastor en tal iglesia y tal cosa y algo feo pasó, entonces ya no, 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 ya no. Entonces ahora estoy evaluando las iglesias y si encuentro una perfecta, ahí sí sirvo. Pero es imposible pasar la evaluación porque el problema no es una otra iglesia, el problema ya está en tu corazón, en tu falta de perdón, en tu rencor, en tus heridas que no has sanado en el Señor. Entonces, y una de las cosas que quiero que sepan con esto, no quiero minimizar el abuso que tal vez muchos de ustedes han sufrido, porque yo he escuchado muchas cosas terribles y lamentables. Yo sé que son duras, yo sé que son feas, yo sé que son fuertes. Pero, hermanos, no es como si no nos hubieran advertido. ¿Cuántas veces se nos habló de que iban a haber falsos maestros? Varias veces. Entonces, ¿por qué nos actuamos tan, ay, qué pasó, y es que esta iglesia, y es que el pastor? Entonces yo ya por eso no. Pero si nos dijeron que iban a haber falsos maestros. Jesús nos advirtió, Pablo nos advirtió, van a haber falsos maestros, que eran malas señales, que serán abusadores, que solo querrán satisfacer su apetito. Se nos advirtió. Entonces, dejemos de actuar como si no se nos hubiera advertido, dejemos de actuar como víctima, sanemos nuestro corazón en el Señor y agradezcamos que ahora tenemos la oportunidad de estar aquí. Otro argumento es, no es lo mío, ese estilo de vida, ese servicio no es lo mío, a mí me gusta otra cosa, poniéndome a mí de primero, negándome a negarme a mí mismo. No tengo tiempo, ¿verdad? Que esto es en otra manera, mis prioridades son otras. Y sería una buena respuesta decirle esto a las personas que dicen no tengo tiempo, lo que Jesús dijo. Hombre, ¿de qué te sirve ganar al mundo? ¿Qué vas a dar a cambio de tu alma? Ah, sería bueno decirle eso a las personas que piensan que el trabajo es lo más importante. Lo que Jesús habló. Número 2, estamos llamados a servir a nuestros hermanos creyentes en nuestra iglesia local. Todos nosotros, eso no es solo algún grupo selecto, todos nosotros estamos llamados a servir. Hay otro argumento muy común, que este, yo quiero, pero no me han dado la oportunidad, me ponen trabas, que no sé qué. Y para entender eso hay que ver algo muy claro. En el versículo 26, ¿verdad?, de Juan 12, dice, si alguno me sirve, sígame. Hay una relación entre servir y seguir a Jesús, de tal forma que no puedes hacer solo una o solo la otra. No puedes decir, ah, sí, yo sirvo, pero no sigo a Jesús. No puedes decir, yo sigo a Jesús, pero no sirvo. Yo soy un servidor y un seguidor de Jesús. Ambas cosas. Entonces, hermanos, primero, queremos ver que estés siguiendo a Jesús. Es muy importante que tu vida muestre que estás siguiendo a Jesús. Porque miren, díganme si esto es amor. Si vos tenés un don, digamos que cantás angelical, salvaje, precioso, que si te ponemos a cantar hasta se nos va a llenar la iglesia, tanta gente que te va a querer escuchar cantar. Si yo te agarro con vos, con tu don, y te digo, dale a la tarima, no me importa cómo estés, no me importa cómo está tu corazón, no me importan tus circunstancias, lo único que me importa es que sabes cantar bien, cantar para que me llenes la iglesia y para que haya más ofrenda. ¿Eso es amor? ¿O eso es abuso? Eso es abuso, ¿verdad? Entonces, la iglesia, los líderes deben ser mayordomos que cuidan primeramente sus corazones, ¿verdad? Y si sus vidas demuestran que están siguiendo a Jesús, ustedes van a servir. Pero debemos tener ese corazón, debemos abrir nuestra vida, debemos involucrarnos. Debemos tener cuidado con dónde estamos anhelando servir. Si alguien quiere de un solo liderar, si alguien quiere de un solo predicar y no quiere servir en parqueo recibiendo a la gente, nunca vas a estar aquí, Dios nos libre, pero nunca vas a estar aquí si no querés estar primero allá, debajo del sol, recibiendo con gozo y amor genuino a tus hermanos. Si no querés estar aquí a las 7 de la mañana limpiando los baños, barriendo, pasándole un trapo a las sillas, nunca vas a estar aquí, nunca vas a estar liderando un grupo pequeño. Eso, por favor, tenedlo claro. Dios nos libre de hacer algo tan terrible como preferir tus dones a preferir tu corazón. Eso jamás. Entonces, hermano, tengamos claro ese aspecto relacional entre servir y seguir. Charles Spurgeon dijo esto y es muy bueno. Escuchen con atención. Esto es lo que Cristo prefiere por encima de todo lo demás, que sus siervos lo sigan. Si lo seguimos, lo serviremos de la manera en la que Él lo desea. He notado que muchos desean servir a Cristo desde el escalón más alto de la escalera. Nadie puede llegar ahí de un solo paso. La mejor manera de servir a Cristo es siguiéndolo, haciendo lo que viene a continuación. Aquello que podemos hacer, ese pequeño acto sencillo que se encuentra dentro de nuestras posibilidades, que no nos traerá un honor especial, pero que es lo que el Señor desea de nosotros. Entonces pensemos en esto, ¿cuál es ese siguiente acto sencillo que Dios está pidiendo de vos? Porque hermano, podría ser simplemente que empeces a venir a tiempo a la iglesia y dejes de venir 15 minutos tarde. Tal vez ese es el primer acto sencillo que va a traer honra y gloria a Dios. Y no ponerte a servir en algún lado. Tal vez el primer acto que Dios está pidiendo de vos es comenzar a venir a tiempo, ¿verdad? Podría ser comenzar a unirte a los grupos pequeños. Podría ser comenzar a abrir tu corazón en el grupo pequeño. Comenzar a ser vulnerable. Comenzar a realmente tener comunión con tus hermanos. podría ser andarte con tu familia, tu esposo y tu hijo y pedirles perdón porque no has sido un buen padre, un buen esposo. ¿Cuál es ese acto sencillo que viene a continuación en tu vida, hermano? Pensé en eso primero, no estemos pensando en los escalones más altos. Pensemos en esas cosas pequeñas, pero que son las que traerán honor a Dios y son el siguiente paso. No intentemos saltar de un solo. Entonces pregúntense, ¿cuál es el acto sencillo que Dios quiere que hagan a continuación? Punto número tres, debemos ser seguidores y servidores. No podemos escoger ser solo uno. Finalmente, alguien podría decir, bueno, toda esta vida tan abnegada, de tanto servicio y tan duro y tan difícil, ¿para qué? Bueno, número uno es lo que Dios nos pidió y eso es más que suficiente. Pero veamos un poco de lo que Dios nos está llamando. A ver, volvamos al versículo 24 en Juan 12 y miremos lo que Jesús dijo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Les pregunto lo siguiente. Todo lo que Cristo vivió, todo ese sacrificio y todo eso tan noble, ¿fue en vano? Claro que no. En primer lugar, yo estoy aquí gracias a eso. Si no fuera por eso, no tendría ninguna esperanza, ¿verdad? Entonces, el sacrificio de Cristo trajo mucho, mucho bendición indescriptible, inmensurable. Trajo la salvación. Es lo único que puede darnos una relación correcta con Dios. Lo único que puede darnos vida eterna. Su sacrificio trajo bendición maravillosa para todos nosotros. Trajo paz, trajo restitución, trajo redención. Como Isaías 53, 10, 12 dice, sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes y disfrutará de una larga vida. Y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con el pecado de todos ellos. Yo le rendiré honores de un soldado victorioso. Entonces, si ven que el sacrificio de Cristo obviamente trajo mucha bendición, trajo mucho gozo en nuestra vida, y como les digo, podría pasar una hora hablando de lo que Cristo hizo por nosotros, con su sacrificio. Pero de forma similar, a Dios le plació seguir bendiciendo a su pueblo por medio del sacrificio de los creyentes. Podríamos ir simplemente, no sé cuántos de ustedes saben en la historia, pero hubo mucho sacrificio para que podamos tener las Biblias en nuestro lenguaje, ¿verdad? Si ustedes estudian, hasta hubieron hombres que murieron por hacerlo, para que tuviéramos esta facilidad. Pero no nos vayamos tan largo a los mártires de la fe. Piensen en lo siguiente. ¿Cuánta bendición ha venido a sus vidas, más para los que ya llevan más tiempo aquí, la predicación que se ha hecho desde aquí? ¿Cómo se produjo esa predicación? Porque un hombre se negó a sí mismo, sacrificó su tiempo para dedicarse a estudiar la palabra, para dedicarse a orar y para poder preparar y estar aquí y darles un sermón. Ese sacrificio no es en vano, produce fruto, produce bendición, ¿verdad? Las escuelas dominicales que tenemos produce fruto, produce bendición, ¿verdad? No solo las enseñanzas, somos bendecidos y produce fruto. Las personas que nos dan la bienvenida con el amor de Cristo, produce fruto, produce mucha bendición. Las personas que ahora nos están cuidando a nuestros hijos, los que somos papás de niños pequeños, eso trae bendición. ¿Cuánta bendición nos ha dado los hombres y mujeres que sacrifican su tiempo para estar aquí, dirigirnos en alabanza y que podamos cantar esas alabanzas tan bellas y bíblicas al Señor? ¿Cuánta bendición ha traído tu líder de grupo pequeño, que ahí ha estado fielmente todos los martes, todos los jueves o todo el día que les toca, dándote lo mejor que puede de él para que seas bendecido? ¿Cuánto he sido bendecido porque hombres y mujeres han decidido negarse a ellos mismos, vivir esta vida que Dios les llamó? Tiene un impacto eterno y tiene un impacto generacional. ¿Qué significa eso? Que el sacrificio de estos hombres y mujeres me ha bendecido a mí y está bendiciendo a mi hijo y va a bendecir a mis nietos y espero que a mis bisnietos. Entonces, ¿sí ven que no es simplemente sacrificarnos porque sí? ¿Sí ven toda la bendición que trae? Que todo lo que estos hombres y mujeres han hecho cuando han escogido negarse a sí mismos, cuánto gozo. Y ven que en realidad tiene sentido que perder tu vida es encontrarla en Cristo. Pero tú estás escogiendo sacrificarte para hacer bendición para tus hermanos. O estás escogiendo amar tu vida. Cuidado. Como les digo, es un llamado muy serio muy, muy serio. Algo que tenemos que tener en consideración, y esto me lo enseñó Nick, que es un pastor que ahora está en Bosman, él decía, tenemos que ver el cristianismo como un trabajo en equipo, o sea, como el fútbol. O sea, vos ves que sí, el que echa el gol se lleva gloria, ¿verdad? Y lleva mucho los aplausos. Pero vos podés rastrear ese gol hasta hacia tal vez un medio campo, tal vez una defensa, tal vez el portero, tal vez el entrenador que ya había planeado esa estrategia. Entonces, sí ves que hay muchas cosas por detrás de ese gol. Hay un trabajo en equipo por completo. Entonces, de igual forma, aún tu propia salvación. No es simplemente la persona que te invitó, no es simplemente la persona que te predicó. Están involucrados en tu salvación, las personas que limpiaron ese día la iglesia, las personas que te recibieron ese día en la iglesia, las personas que oraron por vos, las personas que oraron por el predicador. Toda esa gente trabajó en equipo para que vos fueras bendecido. Toda esa gente se negó a sí mismo para que vos fueras bendecido. Entonces, si ven que formamos parte de todo esto, que es traer gloria a Dios, esa es nuestra meta final, que traer gloria a Dios, traer bendición a su pueblo. Cuando no tenemos esta perspectiva, hermanos, cuidado con nuestro servicio, porque puede que yo reduzca montaje a simplemente poner la alarma y estar aquí y hacer lo que ya sé hacer. Y ya está. Pero qué diferencia cuando tengo la perspectiva de que soy parte de todo esto, estar pasándole un trapo a esta silla mientras la limpio, estar en mi corazón, Señor, que la persona que se va a sentar aquí, por favor, reciba ánimo, reciba salvación si aún no te conoce, que esta persona sea animada, que entienda tu palabra, y voy a la otra. Mientras la paseo, mientras barro, digo, Señor, que las personas que van a pasar por aquí sean bendecidas. Mientras cuido niños y los recibo, Señor, que podamos ministrar a estos niños, que podamos impactar su vida. Cuando tenemos esa perspectiva de lo grande que es la bendición que trae el servicio al Señor, nos preparamos mejor para nuestro ministerio. Si no solamente ya es la rutina, solamente saber lo que ya sabemos hacer y ya está. El Señor me enseñaba, así como me preparo para predicar, debería prepararme para hacer montaje. Así como preparo mi corazón para predicar, debo prepararme para lavar platos en la casa. Toda mi vida sacrificial debe ser congruente. Así estamos llamados a ser. Y es una vida gozosa, es una vida bella. Es lo mejor nunca, jamás. Y no he conocido a nadie que diga, me arrepiento de haberme sacrificado por Cristo. Me arrepiento de todas las veces que cogí a mí mismo en vez de servir a Cristo. Eso sí, me arrepiento. Entonces, hermano, tengamos esa visión, los que tenemos el privilegio de servir. Dice 1 Corintios 15:58, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben qué. ¿Qué saben? Que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Clase promesa a la que me puedo aferrar mientras sirvo, mientras me sacrifico. Saber que no es inútil. Nuestro servicio a nuestros hermanos tiene un impacto, hermano. Si lo hacemos para el Señor, no es en vano. No entendemos muchas veces que servir al Señor es lo mejor que podemos hacer con nuestro tiempo. Por eso solo damos nuestras obras, por eso preferimos nuestro trabajo, por eso preferimos nuestro entretenimiento. Punto número 4, tu servicio sacrificial para el Señor traerá mucha bendición a tu propia vida y a la de tus hermanos. Miremos la última promesa, en el versículo 26, la parte final. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. ¿Qué podría ser mejor que eso? ¿Quién es el Padre? Si conocemos al Padre, esto explota nuestras mentes. El Padre es el que es digno de toda la gloria y toda la honra, es el Creador, es el Redentor, es el Todopoderoso, es el Dios bello, majestuoso y sublime que nos redimió, el Dios lento para la ira y lleno de misericordia. Y Él dice, te honraré, servime que te honraré. Es un gran gozo y descanso poder orar en tiempos de dificultad. Señor, acuérdate de tu siervo. Ha sido un gran gozo para mí poder orar por muchos de ustedes diciendo, Señor, acuérdate de tu siervo con la fidelidad que te ha servido. Mientras imágenes pasan a través de mi mente y les recuerdo sirviendo en diferentes ministerios. No es como que Dios me lo debe, acordate que se lo debe, ¿verdad? No es ese tipo de actitud. Es una actitud que se aferra al carácter y a la misericordia y al cuidado que Dios tiene sobre sus siervos. Entonces es un gran gozo, hermanos. Y tengan claridad de esto. Y si se les olvida todo, recuerden esto. La gran comisión está en Mateo 28, ¿verdad? Comienza en el 18. pero no termina en el 19, termina en el 20. Para muchos de ustedes la gran comisión es solamente hacer discípulos, solamente predicar el evangelio. Y muchas veces ahí acaba, ahí no acaba la gran comisión. Después de hacer discípulos, tenemos responsabilidades con esos discípulos. No solamente les predicamos y ya está. Eso no es la gran comisión. Sí, tenemos que ser discípulos, pero después se nos dice que les enseñemos a obedecer todo lo que Jesús ha dicho. Entonces, es bueno que tengamos el peso. Yo sé que tengo que estar predicando. Yo sé que tengo que estar invitando. Yo sé que tengo que buscar cómo predicar el evangelio a las personas que no le conocen. Pero ese mismo peso tenemos que tener hacia nuestros hermanos. Yo sé que tengo que estar sirviendo a mis hermanos. Yo sé que tengo que estarme dando un sacrificio para que mis hermanos aprendan a obedecer, para que mis hermanos crezcan, para edificar a mis hermanos. Ambas cosas cubren la gran comisión. Tenemos responsabilidades hacia el mundo y hacia nuestros hermanos, dadas por Cristo mismo. Hebreos 6:10-12 termina con otro ánimo y una severa advertencia. Así que pongamos atención a las dos cosas. Para ir terminando, Hebreos 6:10-12 dice: pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida. No dice sigan amando a los demás por 3 años, hasta que 4 años, hasta que te canses. Mientras tengas vida, seguir sirviendo a los demás, para asegurarse de lo que esperan será realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. ¿Qué pasa si no servís? ¿Qué pasa si te negas a escuchar este llamado? Te vas a volver indiferente y torpe espiritualmente. Tu corazón se va a endurecer. ¿Sabes que en vez de amar a la iglesia la vas a aborrecer? ¿Sabes que en vez de servir vas a criticar? ¿Sabes que en vez de edificar vas a buscar cómo destruir? ¿Sabes que te vas a convertir en un excelente peón de Satanás si rehusas vivir de forma negada? Son los que más critican son los que no hacen nada por lo general, ¿verdad? Tu corazón se va a endurecer si rehusas llamar, obedecer al Señor, si rehusas ser ese mesero aquí en tu casa, en tu trabajo. Tenemos que servir, hermanos. Lo he visto. Las personas que sirven florecen, dan mucho fruto, crecen en su carácter, crecen en su agradecimiento, crecen en amor. Pero los que no sirven, pareciera que solo son una bomba de tiempo con un corazón peligroso. Entonces, hermano, si estás sirviendo, vigila tu servicio, que sea de corazón. Si aún no estás sirviendo, verifica cuáles son los pasos que tenés que dar para empezar a servir o para volver a servir, pero no tomes a la ligera el servir a Cristo. Algunas preguntas de aplicación para terminar. ¿Estás demostrando tu amor por Dios sirviendo a otros creyentes? ¿Estás sirviendo con una perspectiva eterna? ¿Estás sirviendo con amor genuino o fingido? ¿Estás gozándote en tu servicio? ¿Qué causa ese recordatorio para los que estamos en montaje durante la semana cuando nos dicen este domingo nos toca estar ahí a las 7? Causa un suspiro, vamos a tener que levantar temprano y ahora que ya están comenzando la lluvia. O causa un gozo, una alegría de saber voy a estar con mis hermanos desde temprano sirviendo al Señor. ¿Qué causa el recordatorio de cuando voy a tener que estar en el coro, en sala cuna, con los niños, lo que sea? ¿De verdad te sentís privilegiado cuando te llaman a servir, hermano? ¿O te sentís, bueno, ni modo, ahí voy, lo voy a hacer para que no me regañen después? Sirvamos al Señor con entusiasmo, porque nada de lo que hacemos para Él es inútil. Voy a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, mi Señor, agradecemos tu misericordia, agradecemos tu palabra clara, precisa, Señor, real, Señor. Tú sabes todos los argumentos que hay en nuestros corazones, tú sabes todo el engaño, la rebelión, los sufrimientos, los abusos, Señor, tú lo sabes todo, Señor. Pero aún así tu palabra permanece, Señor, y nos llamas a servir y a vivir de forma sacrificial hacia nuestra familia, hacia nuestros conocidos, hacia nuestros amigos y por supuesto hacia nuestros hermanos y nuestra familia de la fe. Ayúdanos a servir a la iglesia con una perspectiva eterna, sabiendo que es para ti, considerando el privilegio que es. Ayúdanos a anhelar, Señor, servirte, Ayúdanos a ser rápidos, Señor, si estamos fuera, a entender lo que tú quieres trabajar en nuestros corazones, a ser sanos de eso, Señor, pero tener siempre esa meta. Quiero servir a mi Señor que dio su vida por mí en la cruz. Quiero servir a mis hermanos que también fueron comprados con la sangre preciosa de Cristo. Danos esa convicción, mi Señor. Te lo rogamos todo en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén.